Buenas tardes y bienvenidos a la proyección de Sombras, Shatten, que Arthur Robinson realizase en 1923 y que lleva el subtítulo de Una alucinación nocturna. El cartel que están viendo en la imagen es el que corresponde al cartel original de la película en su estreno alemán. Una alucinación nocturna, digo, es el subtítulo, y nocturna y misteriosa es la película, porque no en vano estamos en un ciclo de cine mudo de misterio que, mediante la selección de películas efectuada por Romain Gubert, está logrando tan excelente acogida como demuestra esta misma sala repleta de público. Lo que no es una novedad, precisamente, tratándose de las muestras de cine silente que ofrece la Fundación March, pero que quizá es más relevante hoy, dada la coincidencia con la segunda votación para la investidura que hace de esta tarde una tarde especial. A la Fundación y concretamente a Lucía Franco, directora del programa de conferencias de la misma, quiero agradecer la oportunidad y el placer de volver a presentarles una película. Estuve anteriormente con la película Siete años de desgracia de Max Linder, quizá algunos lo recuerden. Lo haré en el tiempo establecido, que ya saben que es un máximo de media hora, trataré incluso de que sea menos, y con el apoyo de un PowerPoint que iré manejando, al PowerPoint al que un amigo mío le llama el karaoke de los conferenciantes, o sea que nos divertimos así poniendo imágenes mientras hablamos. Y una promesa que suelo cumplir, no les voy a desvelar nada, absolutamente nada, del argumento o la trama de la película, porque creo que es un derecho inalienable del espectador el poder acceder directamente a ella. Pero entremos ya en materia. Dicen que el hombre primitivo descubrió su sombra cuando, en la caverna y a la luz de la hoguera, notó tras él una mancha negra que, oh milagro, reproducía exactamente lo que él estaba haciendo. Si se levantaba, lo hacía también la sombra. Si movía los brazos, los movía. Si danzaba, lo imitaba con toda precisión. Quizá ahora no podamos valorar en su justa medida lo que esto significó, porque lo tenemos asumido. Pero fue un descubrimiento trascendental. El ser humano tenía un doble que ejecutaba con precisión cuanto hacía si estaba expuesto a la luz. La sombra, de manera más o menos pronunciada, nos acompaña siempre a lo largo de nuestras vidas. Luz y sombra es también el principio sobre el que está basado el cine. El juego entre ambas, a través de una proyección, supone la base del lenguaje y el espectáculo fílmicos. ¿De qué manera se conjugan? ¿Hasta qué punto se interfieren? ¿En qué grado y medida es protagonista una u otra? Determina la forma en que una película es percibida por el espectador. En unas ocasiones, dominada la luz, en otras, la sombra, pero la alternancia de ambas siempre estará presente en la pantalla. Muchos siglos antes de que el cine existiera, los marionetistas de las llamadas sombras chinescas conocieron perfectamente su poder. Creadas en principio por motivos religiosos, con variantes según se originasen en la propia China, de ahí el nombre de sombras chinescas, pero también en la isla indonesia de Java o Camboya, el primer espectáculo de estas características que esté documentado se remonta al siglo XI. Pero no llegarían a Occidente hasta siete siglos después, a mediados del siglo XVIII, de la mano de los comerciantes y de los jesuitas con misiones evangelizadoras. Hamburgo fue la primera ciudad europea que acogió el Teatro de Sombras, pero fue en París y más concretamente en Versalles donde adquirieron popularidad por la actividad del Teatro Serafin, llamado así por el nombre de su dueño, Dominique Serafin, al que tienen en imagen, y rápidamente en Versalles y en París llegaron a la corte de Luis XIV y de María Antonieta. Se divulgaba así con estas figuras traspasadas por la luz y cuyos movimientos generaban una trama, una historia, a uno de los considerados directos antecedentes del cine, con el que incluso se fusionó en una ocasión cuando la realizadora germana Lotte Reiniger elaboró un estilo propio a base de animar sombras chinescas y siluetas en varias de sus obras como Las aventuras del príncipe Ahmed, que ven aquí una imagen de ella, que realizó en 1926. Esas sombras sobre las que el escritor japonés Junichiro Tanizaki afirmaba que, y paso a su frase, lo bello no es una sustancia en sí misma, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de diferentes sustancias. Esas sombras que protagonizan la película que vamos a ver esta noche. Ya entrando en la propia historia del cine, si hay un momento en que el mundo de las sombras adquiere protagonismo, es dentro del expresionismo alemán, movimiento que, iniciado en la pintura con la fundación del grupo Die Brücke, El Puente, en 1905, se expandiría a todas las artes y muy potentemente al cine durante el fértil periodo de la República de Weimar, entre 1919 y 1936, cuando Berlín se convirtió en la capital cultural del mundo. Tienen aquí una imagen de Alexanderplatz, que era el centro neurálgico de ese Berlín que quedó destruido por las bombas radicalmente. La República de Weimar dejó oficialmente de existir en 1933, que fue cuando el auge del nazismo le llevaría al poder. Pero un periodo, el de la República de Weimar, también enormemente turbulento, surgido a raíz de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, con una economía en continua inflación, una profunda separación de clases y un auge de los movimientos nacionalistas que desembocaría finalmente en el nazismo. En ese caldo de cultivo proliferó el expresionismo, que con sus juegos de luces y sombras, de perspectivas distorsionadas e interpretaciones al límite del histrionismo, propugnaba la primacía de la visión subjetiva e íntima del artista por encima de la objetividad del realismo más inmediato, ante una realidad precisamente perturbadora que se transmitía como tal. Iniciado por el gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene en 1919, tienen ahí una imagen famosa con esos decorados pintados que cercan al personaje, y seguido por dos títulos fundamentales, seguidos el expresionismo cinematográfico, por dos títulos fundamentales que han tenido ocasión de ver en el presente ciclo: El Golem, de Paul Wegener, del año siguiente, de 1920, y Las tres luces de Fritz Lang, la película que, por cierto, como se diría en la presentación que se hizo aquí, decidió la vocación cinematográfica de Luis Buñuel, que cuando la vio pensó que lo suyo realmente era el cine. O también por Nosferatu, del año siguiente, de 1922, de Murnau, autores todos ellos, Murnau, Robert Wiene, Wegener, Fritz Lang, decisivos en este movimiento. Y a ese movimiento pertenece, Sombras, por derecho propio y en uno de los lugares preeminentes. Es decir, es uno de los títulos claves del expresionismo. Movimiento sobre el que, si ustedes quieren profundizar en todas sus dimensiones, les recomiendo vivamente dos libros que son absolutamente de referencia. De Caligari a Hitler, que era la imagen que salía antes, una historia psicológica del cine alemán, un clásico dentro de los libros de cine de Siegfried Krakauer, y La pantalla demoníaca de Lotte Eisner, que trabajó mucho tiempo con Henri Langlois en la Cinemateca de París, publicados en España respectivamente, como habrán podido ver en esta imagen rápida, por Paidós y en este caso por Cátedra. Decíamos que Sombras, y ya entramos en imágenes de sombras, es uno de los hitos del cine expresionista. Krakauer hablaba de él como un film de instintos, lo que explica, decía, el señalado papel que tiene el despliegue de luces y sombras. Por su parte, Lotte Eisner, consideraba que en general, no solamente en sombras, sino en general, en las películas alemanas la sombra se convierte en la imagen del destino. Mientras que George Sadoul valoraba en Schatten, en Sombras, cómo transfiguró un clásico decorado de teatro, como han visto, por ejemplo, en Caligari con esos telones pintados, esos decorados pintados, lo transformó con la magia de la iluminación y reemplazó la fantasía caligaresca de las telas pintadas, propias del gabinete del doctor Caligari, por el juego movedizo de grandes sombras negras en un característico empleo expresivo de la luz. A estas palabras del gran escritor y gran historiador de cine francés Georges Sadoul, cabría añadir algo que él no realzaba tanto, que es que Sombras destaca también por su valentía comunicativa, por su casi experimentalismo para la época al prescindir totalmente de intertítulos o rótulos explicativos. Lo van a ver ustedes, salvo una descripción sobre cómo se ha hecho la restauración de la película, incluso acudiendo a imágenes teatrales, porque también se ha representado en teatro la historia de Sombras. Salvo esa explicación inicial de cómo se ha restaurado la película, ya no hay más rótulos ni más aclaraciones escritas a lo largo de toda la película, lo cual es una novedad dentro del cine de ese momento. Solamente al principio verán también los nombres de los personajes que van a actuar en toda la trama. Solo es la imagen teñida en tintes varios, ya saben que empleaban tintes pues, según era escenas de noche, escenas en interior, escenas de un tipo o de otro, la que ofrece su contenido sin ningún tipo de apoyaturas, salvo la música que está incorporada a la película, porque como saben ya ustedes y se les ha repetido desde esta tribuna muchas veces, el cine mudo nunca fue mudo, con lo que no contaba era con la palabra, ni siquiera escrita en este caso. Sí contaba y mucho con los actores, porque como subrayó el ensayista húngaro Béla Balázs, en el cine mudo la expresión facial, aislada de su entorno, parece penetrar en una extraña nueva dimensión del alma. Les he prometido al principio que no iba a contar el argumento de Sombras, y no lo voy a hacer, pero sí quisiera enumerar algunos 5 componentes básicos de la peculiar historia que van ustedes a contemplar. En primer término, la fuerte pulsión erótica que mueve a sus personajes, cuyos fantasmas íntimos se ven descubiertos por las sombras chinescas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Lo dejo para que lo perciban directamente. También el tratamiento que efectúa del llamado demonio de los celos, que vive su protagonista, que tenemos en imagen, pero en un momento de mucho demonio de celos, es decir, que está realmente muy, muy convulso por este tema y que está unido al erotismo que citaba anteriormente. Asimismo, la profunda misoginia que bajo una apariencia de fascinación hacia la mujer que danza, esta especie de danza de los velos, destila la trama de Sombras. También la mezcla de sueño y realidad a través del teatro de sombras y del hechizo que proyectan sobre quienes las contemplan, en un ejercicio que es entre hipnótico y psicoanalítico. Verán cómo en muchos, no tratados, pero sí ensayos sobre el psicoanálisis, se cita a Sombras como una película que refleja ese inconsciente de esos personajes y que tiene ese acercamiento psicoanalítico fundamental. Y asimismo merece destacarse el papel de los espejos, las ventanas, las puertas vidriadas, etcétera, en toda la historia. Espejos, ventanas, puertas vidriadas, como formas de reflejar o traducir los hechos, incluso y sobre todo los que desearían permanecer ocultos ante las miradas de los demás. Algo que, por cierto, supone una constante en la tradición artística alemana, donde la utilización del espejo como manera de reflejar el doble, el otro yo, etcétera, es continua. Salvo por Sombras, la película que vamos a ver, no fue su director Arthur Robinson, aquí tenemos el momento que citaba de los espejos, ventanas, etcétera, y pasamos ya a Arthur Robinson. No fue su director Arthur Robinson, no Robinson, sino Robinson, una celebridad del cine mundial. Nacido en Estados Unidos, concretamente en Chicago, en 1883, se estableció pronto en Alemania, de donde era su madre. Estudió medicina en Múnich, de ahí que en ocasiones, en algunos libros de historia del cine, se le nombre como doctor Robinson. pero desde 1914 se dedicó al cine, primero como actor y guionista, debutando 2 años después con Nacht des Grauens, una película que aquí se llamó Noche de Miedo y que reflejaba algo así como el Halloween alemán, para entendernos. Dirigió una 20ª de películas entre 1916 y 1935, cuando falleció mientras rodaba una nueva versión del Estudiante de Praga, precisamente uno de los films precursores del expresionismo. Pero, como decía, su nombre ha quedado ligado indeleblemente a Sombras, que es la película por la que se le sigue recordando, por encima también de su breve paso por Hollywood con la Metro-Goldwyn-Mayer antes de retornar a Berlín. En Hollywood lo que hacía eran versiones alemanas de las películas norteamericanas, igual que había los españoles que iban a hacer versiones españolas de las películas antes de que el doblaje se instaurara de una manera definitiva dentro de la industria. Pero más significativos que el nombre de Arthur Robinson son los de dos de los colaboradores más inmediatos suyos, el director de fotografía Fritz Arno Wagner y Alvin Grau, autor del concepto de la película, de la idea, de la trama de la película y de su escenografía, quienes ya habían coincidido en Nosferatu, no está mal para coincidir en esa película, y que jugarían también un papel decisivo en la creación de Sombras. El primero, Fritz Arno Wagner, es uno de los operadores más importantes e influyentes de toda la historia del cine, y en concreto el imaginario expresionista, este que estamos refiriéndonos, de ese momento y de los posteriores, se debe en buena parte a su maestría en el juego de luces y sombras. Lo van a comprobar en solo unos minutos. El segundo, Alvin Grau, es en sí mismo un personaje misterioso. Es el autor, si recuerdan, concepto y escenografía. Además de su trabajo profesional, estaba dedicado al ocultismo, al mundo esotérico, a los mensajes secretos del más allá, que centraban la labor de la secta Fraternitas Saturni, cuyo anagrama, cuyo logo, diríamos hoy, ven en la imagen, de la que era miembro dirigente, incluso llegó a presidir. Incluso sobre Alvin Grau hay dudas sobre su muerte. Mientras algunos, entre ellos la Cinemateca Francesa, la sitúan en el campo nazi de Buchenwald, otros la prolongan hasta la Baviera de 1971. Por eso he puesto en la fecha de fallecimiento un interrogante, porque no se sabe con precisión. No resulta raro, por tanto, que este extraño personaje estuviera detrás de films tan inquietantes como Nosferatu y Sombras, con la imprescindible presencia en las imágenes, insisto, de Fritz Arno Wagner. Y por encima de la personalidad, por lo menos en el resto de su filmografía, de Arthur Robinson, de quien el citado historiador cinematográfico George Sadoul dijo que era uno de los escasos ejemplos de director ligado, unido a una sola película, el director de una sola película, aunque hiciera más, como hemos dicho anteriormente. Se equivocaría quien pensara que el expresionismo se terminó en esta etapa y en Alemania. Todo lo contrario, sembró una semilla estética para una serie de géneros, tendencias y cineastas que vendrían años después. Ahora voy a ir poniendo una serie de imágenes de películas que ustedes van a reconocer porque son muy, muy famosas, donde esa influencia del expresionismo se nota de manera evidente. Autores como Eisenstein en Iván el Terrible, la primera entrega de la trilogía que nunca llegó a terminar por las prohibiciones que sufrió del régimen stalinista y por su propia enfermedad que le llevó a la muerte, ven en Iván el Terrible, en esta imagen, cómo la sombra es un elemento fundamental y cómo este juego de luces y sombras es importante y es el que marca un poco la estética del plano que estamos viendo. Pero también en casi todo Orson Welles, desde Ciudadano Kane a El Proceso. Ciudadano Kane, esta sombra es lo que determina, en definitiva, la sombra que hay sobre el rostro de Orson Welles, determina sus dudas, sus inquietudes, su momento proceloso que estaba viviendo en la secuencia concreta. Y en El Proceso, qué mejor imagen que esta, cuando el protagonista es arrojado a una fosa, como ejemplo de que solamente con las sombras no se ven las caras y se ve ese entorno neblinoso alrededor, es el que domina en la imagen. Pero también el Alfred Hitchcock de Psicosis, en la famosa secuencia del acuchillamiento en la ducha, lo que vemos son sobre todo sombras, sombras que están con el puñal, como se ve aquí, están masacrando a la protagonista. Y también, más recientemente, el Woody Allen de Sombras y niebla, en la que explícitamente y casi en todos sus planos homenajeaba al expresionismo. Y también en títulos de género, aparte de Sombras y nieblas, y volviendo un poco atrás, en el Jack Turner de La mujer pantera, que reflejaba ese contacto entre un ser humano y un animal de una manera que siempre estaba con esa luz expresionista en las imágenes. Pero también, aparte de películas concretas y autores concretos, géneros en su integridad, como el cine negro norteamericano de la década de los 40, he cogido dos ejemplos, como podía coger muchos más. Ahí tienen una imagen del Halcón Maltés con Humphrey Bogart y el fondo, la sombra del halcón, dentro de ese planteamiento expresionista de la imagen. También una película posterior, Perdición, de Billy Wilder, donde, como ven, ese juego, la sombra de Edward G. Robinson sobre el fondo y el tratamiento es todo de una manera expresionista. Y no digamos en películas ya tan famosas también como El tercer hombre, ese plano concretamente es la sombra del personaje Orson Welles, la que protagoniza la imagen de una manera determinante. De hecho, el expresionismo en imagen, sobre todo, se mantendría durante la pervivencia del blanco y negro, a medida que iba predominando el color, y aunque también hay películas, muchas películas en color que son expresionistas o que tienen una estética expresionista, es en manera menor que en años anteriores. Por tanto, el expresionismo es una fuente inagotable que llega hasta nuestros días. Su traducción en la pintura, la fotografía y el cine forma parte ya del acervo cultural contemporáneo y parece imperecedero. Para terminar, como empecé con el tema de la luz y la sombra, les propongo un sencillo juego, a ver si se vienen a jugar conmigo. Adivinar en cuántos títulos de películas aparece la palabra sombra o sombras. Un juego mental que pueden ir practicando. Para abrir boca les facilito algunos. La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock, Sombras, de John Cassavetes, El ejército de las sombras, de Jean-Pierre Melville, Sombras en el paraíso, de Aki Kaurismäki, e incluso, la muy reciente y muy especial, 50 sombras de Grey. Especialmente prolífico es el cine español con el término sombra o sombras, por algo será. Vida en sombras, El batallón de las sombras, El litri y su sombra, La sombra del ciprés alargada, Tren de sombras, Bosque de sombras. Para el juego valen también películas en las que, sin llevar la palabra en su nombre, haya secuencias donde ese elemento sea importante. Recuerden, por ejemplo, el musical En alas de la danza, tienen una imagen, donde la triple sombra de Fred Astaire, la triple sombra que ven sobre la imagen de él, se enfadaba la triple sombra muchísimo con él porque no era capaz de seguirle en sus rapidísimos pasos de baile, situación que también se repetiría en algún corto de Tony Jerry. Hagan memoria y si logran, por ejemplo, media docena de títulos más con la palabra sombra, se habrán ganado por derecho propio el título virtual de cinéfilos honorarios de la Fundación March. Es broma. Nada más. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.